Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas jugó el último partido de la temporada en casa de esta temporada, además con victoria 3-2 frente al Albacete. Se coloca con 53 puntos en la tabla clasificatoria del conjunto amarillo y ya pendiente de la última jornada de la temporada. Será el próximo domingo contra el Logroñés. Por cierto, el rival, el Logroñés, se juega la permanencia en ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hoy ya comienza a preparar el conjunto amarillo lo que va a ser ese partido. Insistimos, el último de lo que va a ser la campaña 2020-2021, pero en medio de todo esto, el partido más importante a día de hoy por parte del equipo amarillo se está jugando fuera del campo, sobre todo para conocer si va a continuar o no Pepe Mel como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada. Esta semana, previsiblemente mañana, va a haber una reunión entre el director deportivo Luis Helguera y el técnico Pepe Mel para seguir hablando de la hoja de ruta de la próxima temporada. Siguen estando varios nombres encima de la mesa, pero el mejor situado, además se podría hacer oficial, a lo mejor durante el transcurso de la semana, es que Pepe Mel continúe como míster del conjunto Gran Canario la próxima campaña. También hablaremos hoy de baloncesto, porque estamos pendientes ya del Herbalife y Gran Canaria. Saben que están los cuartos de final por el título de Liga. Acabó octavo en la fase regular y se enfrenta al Real Madrid. Primer partido de cuartos el próximo lunes en el Wisin Center. El segundo partido el miércoles día 2 de junio en el Gran Canaria Arena, todo a las 9 de la noche, hora canaria. Y si hubiera un tercer y definitivo partido, sería otra vez en el Wisin Center el viernes día 4 de junio, pero el lunes arranca lo que van a ser los cuartos de final. Por cierto, el Herbalife Gran Canaria está pendiente de conocer si pasa a la isla de Gran Canaria fase 1 esta semana, para ver si puede entrar público el próximo miércoles en el Gran Canaria Arena. Después hablaremos también de esto, y sin olvidarnos del mundo de la canasta, del baloncesto, también del balonmano, con el Rocasa Gran Canaria, penúltima jornada de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola para el Rocasa Gran Canaria. Mañana juega en casa frente al conjunto de Clínica Rincón, ya buscando competición europea. Quedan dos partidos, pero si el Rocasa gana mañana, ya tendrá plaza de competición europea para lo que va a ser la próxima temporada. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. Con todo ello arrancamos ya con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3. Los deportes aquí en la cadena COPE. Dos y tres de la tarde, con todos estos argumentos vamos hasta las 3 para contarles todo lo que va a suceder, todo lo que ha ocurrido y lo que puede pasar en los próximos días en cuanto al mundo del deporte, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas de cara a ese partido el próximo domingo contra la Logroñés, ya el que cierra en la Kaunas lo que va a ser la temporada para el conjunto Gran Canario. 53 puntos en la tabla clasificatoria, ayer victoria 3-2 frente al Albacete, pero insistimos que el partido ahora mismo más importante lo tiene la Unión Deportiva Las Palmas fuera del verde, fuera del campo, y es saber si va a continuar o no el técnico de la Unión Deportiva Pepe Mel. Reunión importante esta semana, previsiblemente mañana, entre el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, y Pepe Mel, ya para casi concluir lo que son las negociaciones, y vamos a ver si se puede dar de manera oficial. Habrá que esperar que Pepe Mel continúe la próxima campaña. José Miguel Alamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer partido 3-2 de trámite de la Unión Deportiva frente al Albacete, pero por lo menos acabamos la liga en casa ganando, ¿no?
Sí, esa era, de alguna manera, yo creo que había que ganar para maquillar o por lo menos dejar buen sabor de boca, ¿no?, a los aficionados. En cualquier caso, hombre, si un equipo descendido te mete 2 goles en tu casa, pues eso también deja mucho que decir de cómo ha sido la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Pues de los equipos más goleados, o si no es el más goleado, ¿no?, en este caso ahora mismo. Entonces, bueno, dejando ese sin sabor, por lo demás, bueno, pues una victoria frente a un equipo que estaba descendido, la Unión Deportiva Las Palmas, que está en tierra de nadie, pues bueno, era un partido para, pues quizá para celebrar los 150 partidos de Sergio Araújo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Por ese lado.
La pregunta es clara, José Miguel, porque a día de hoy, ya con los deberes hechos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, el tener la presencia en segunda, están los despachos, ¿Pepe Mel sí o Pepe Mel no para la próxima temporada? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, que hay que darle continuidad. Todo también, si desde el club se tiene muy claro, pues que efectivamente a dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Si depende del entrenador, ¿qué plantilla se va a configurar? Yo creo que todo eso es importante, pero yo creo que es bueno, ¿no? Que BBML siga. Yo creo que tiene la experiencia, ¿de acuerdo? De lo que es la segunda división. Ahí está conseguido algún ascenso, ¿no? Con lo cual... aparte de eso, pues bueno, ya conoce cómo es nuestro club, o cómo es el club en este caso, y supongo lo más importante me parece que entre él y lo que es la dirección técnica y Elguera, pues lleguen a un acuerdo, tengan claro y estén de acuerdo en qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo la temporada que viene.
Sí, porque ya otro año mantenernos, yo creo que no ilusiona a nadie. Habrá que buscar otro objetivo para la próxima temporada, ¿no?
Yo creo, mira, la historia en los últimos años de la Unión Deportiva Las Palmas, al final en los últimos, no sé, 40 o 50 años, al final hemos estado, bueno, no tanto, pero al final hemos estado muy poquito en primera división. Hemos estado los últimos, no sé, a lo mejor 20 años, 6 veces en primera. Es que leí el otro día los datos, pero vamos, no los recuerdo bien ahora.
Sí, desde el año 2000 hemos estado 5, la de Cresci y la de Fernando Vázquez y las tres últimas que hemos estado ahora mismo.
Hemos estado, es decir, ahora mismo somos más un equipo de segunda división que de primera, desgraciadamente. Entonces, me parece que respetando la historia, donde la Unión Deportiva Las Palmas llegó a estar 29 años en primera división a lo largo de toda su historia, ¿no? Me parece que los objetivos de aquí en adelante tienen que ser año tras año ascender. Si quieren poner un poco de prudencia el año que viene, bueno, pues vamos a ponernos el objetivo de jugar los play-offs por el ascenso. Pero la afición hay que reactivarla. Es decir, aquí que hemos visto fútbol de primera, cuesta mucho ya seguir siendo, es decir, convertirnos en un equipo de segunda división. Hemos saboreado hasta hace muy poco, bueno, lo que era la primera división española y jugando cuando el equipo antes de que descendiese otra vez. Y sin duda alguna, ¿qué ocurre? Que bueno, pues eso hay que tener, es decir, como este año, siendo el equipo más goleado, o sea, la gran rémora ha sido la defensa. 53 goles encajados tenemos este año. O sea, somos, ya te digo, de los equipos junto con, no sé si el Lugo creo que es ahora, el más goleado. Entonces, bueno, pues eso te dice bien a las claras que hay que arreglar muchas cosas en lo que es la defensa y a ver quiénes siguen. A mí me parece que hay jugadores, está claro que hay jugadores que están aprobados también y jugadores que están suspensos, ¿no? A ver si seguimos adelante con GC. Sergio Ruiz lo tendremos hasta diciembre nada más, en principio, porque está cedido y es un jugador
teóricamente en diciembre se marcha Sergio Ruiz y teóricamente en diciembre viene Jonathan Viera.
Entonces, bueno, pues con todos esos ajustes y desajustes tendremos que hacer una muy buena pretemporada y yo supongo, insisto, que el objetivo que el presidente propondrá es jugar los play-offs, ¿eh? como mínimo.
Sí. Y una última cuestión, José Miguel, en baloncesto al final se ha salvado la temporada, fíjate todo lo que ha ocurrido, semifinalistas de la Eurocup y ahora en play-offs por el título, es decir, que la temporada no podemos decir que sea mala, tampoco de sobresaliente, no. Pero ha estado bien, ¿no?
No, lo que pasa es que el equipo estuvo coqueteando con la zona de descenso, claramente, ¿no? Al principio de temporada, sobre todo, estábamos muy preocupados. Hemos visto también la sangría de jugadores que han habido, ¿no? Entradas y salidas. Y claro, bueno, pues viendo eso, todo iba encaminado a que la temporada, pues bueno, si nos salvábamos era ya un logro, ¿no? Pero al final, el hecho de llegar a estas semifinales en Eurocup y ahora clasificarnos para los playoffs en la última jornada, el domingo pasado, bueno, pues deportivamente digamos que se salva. Y bueno, ahora, bueno, el Madrid, ¿no? A tres partidos, además el Madrid pues tiene el campo a favor, bueno, ya son palabras mayores. Yo creo que va a ser además un playoff a cara de perro entre Madrid y Barça, me parece, vamos, sí. Tan claramente, bueno, a por ganar el título, porque además es lo que les queda este año, que bueno, el Barça juega este fin de semana la final a 4, ¿no? De lo que es la Euroliga, pero bueno, lo tiene ahí más complicado, ¿no? Va a sumar ahí un esfuerzo importante, pero vamos, el entrenador del Barça los tiene enchufados siempre, ¿no? El nivel de intensidad que tiene ese equipo es brutal, ¿no? El Madrid le puede perjudicar en el playoff, porque el Madrid ha sufrido, ¿no? La marcha de Campazzo y de alguno más, ¿no? De que se fueron a la NBA. Entonces, bueno, eso eso ha mermado un poquito al equipo, pero bueno, a ver, no creo, nosotros, hombre, ahora que estamos en ascendente y que digamos que no nos jugábamos, no veíamos, ¿no?, el hecho de jugar el playoff, que no, quizás entremos a jugar con el Madrid liderados, ¿no?, de mucha presión, disfrutemos y podamos plantarle cara, a ver si por lo menos pues hacemos sudar al Madrid y le plantamos, como digo, cara y hacemos también un buen playoff, ya que nos hemos clasificado, pues vamos a hacerlo bien.
Exacto. José Miguel, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Las 2 y 11 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos que hablar mucho del Instituto Municipal de Deportes. Saben que ayer hicimos los deportes de COPE Gran Canaria, del López Socas, con la inauguración de lo que fue el nuevo césped de la instalación del estadio, que ha quedado verdaderamente bonito. Y además con los dos clubes que participan ahí, tanto el San Antonio como también el San Lázaro. Pero lo que hace el Instituto Municipal de Deportes también de Las Palmas de Gran Canaria es ampliar lo que es la oferta del campus de verano, porque se incorpora también el pabellón del Batán, siendo un total de 6 centros donde se van a desarrollar las actividades de los campamentos de deportivos de verano, del 28 de junio al 3 de septiembre. Y por otra parte, ya anoche se finalizó lo que era la reparación y puesta a punto de las máquinas de entrenamiento del Parque Romano. También ha preparado, está remodelando todo el Parque Romano del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Y también no queda nada para que se concluya lo que son las obras del campo de fútbol del barrio Atlántico. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2 y 12 de la tarde, vuelta de pausa. Mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Inespol Academia Capella, desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
No quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué nota te pondría?
Yo a mí no me pongo nota, pero al equipo le pongo un 10.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR?
No, porque que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Creo que tenía dos.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás.
Defensas, sí. Dos defensas.
Sí, bueno, conociendo a mí, no van a ser delanteros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 13 de la tarde, durante toda la semana, vamos a hablar con deportistas importantes, que lo han sido, auténticos nombres propios de nuestro deporte canario y Gran Canario en particular. Con motivo, saben que el próximo lunes, el próximo fin de semana es el Día de Canarias y hablaremos con muchísimos de ellos. Hoy nos tenemos que poner de pie, porque si les digo Antonio Martín, de Fútbol Sala, todos ya saben de quién hablamos. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
O Martín, como te conocían más bien en el Fútbol Sala, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. Pues Martín, pero Antonio Martín siempre también.
Naciste en Fuerteventura, pero bueno, casi eres Gran Canario. Con 3 añitos viniste para acá.
Sí, me vine muy pequeñito para acá, y sí, pero siempre añora uno, y sobre todo las vacaciones, siempre visita la isla querida.
Cuéntanos un poquito, porque sabemos que empezaste al fútbol y de casualidad, creo, Martín, de casualidad empezaste en el fútbol sala, ¿no?
Sí, yo jugué hasta desde pequeñito. Empecé tanto Santo Domingo, la Alemana, muchos equipos de la base, se puede decir, y hasta estuve en el juvenil del Polonia e Intercanaria, ya ahí estando, te acuerdas, los torneos Ciudad de Las Palmas, ¿no? Yo sí. Jugué con el equipo de donde yo vivía, en Divina Pastora, y nada, nos juntamos 8 o 10 amigos y jugamos ese torneo, y da la casualidad que bueno, uno de los partidos, se puede decir que la época aquella era importante, era un equipo que jugaba en contra, que era Wilson, a veces se llamaba, tenía un equipazo para esa época, pues nos enfrentamos a ellos y da la casualidad ganamos 7-1, ¿no? Me salió un partido redondo y ahí ya vino la directiva de que era Miguel Barbani, en ese momento entrenador del Sumarse Atlético, para hablar conmigo y decía que quería hacerme una prueba, ¿no? Y ahí empezó todo.
Sí, cuando Miguel Barbani preguntó quién es Antonio Martín, que quiero hablar con él. ¿Tú te lo creías?
No, yo estaba en los vestuarios y me decía, mira, quiero un chico hablar contigo. Digo, vale, yo más o menos, mira, soy Mir Papani, soy entrenador del Sumarsa Atlético, y he contigo la palabra Sumarsa, que yo lo veía en el periódico, la época del Sumarsa, tal, y me quedé así impactado, ¿no? Y nada, me dijo eso, que quería hacerme unas pruebas, que se podía acudir a un día de entrenamiento para verme. Y fueron varios entrenamientos, ¿no? Y nada, y hasta la fecha.
Has jugado muchísimos partidos en muchísimos equipos, en sí hablaremos de ello, Martín. ¿Recuerdas el primer gol como profesional? ¿Te acuerdas?
Primero no me acuerdo. Yo sé que mi primer viaje...
¿En Granada?
Ese fue un viaje, ahí. Pues yo no me acuerdo si ahí metí un gol. Creo que fue en casa. En Granada sí viajé, fue el primer viaje y para mí era, vamos, alucinando, viajando con Suso Cebral, Carrasco, Molina, la gente veterana de ese, yo ahora tendría 18, 19 años, ¿no? El primer año prácticamente hemos jugado poco, jugábamos 10, 15 minutos, iba entrando poco a poco, pero para mí estar en esa plantilla siempre sería un lujo, ¿no? Y más cuando yo me acuerdo, cuando yo firmé, la anécdota siempre me la dio Trona, ¿no? Yo firmando para Sumarsa Atlético y Trona por detrás en la directiva con el presidente, le dice que a partir del lunes el chaval este empieza a entrenar con el equipo grande. Yo me quedé mirando para atrás así, eso Dios, ¿no? Pero bueno, y mira qué fue, ¿no?
Sí, todavía, bueno, eres leyenda, Martín, yo no sé si te han quitado el récord, 77 goles en una temporada, yo no sé si te lo han quitado, creo que no, sigues teniendo el récord de goles en una campaña, ¿no?
Sí, no lo han quitado y va a ser difícil, ¿no? Han cambiado mucho el tema de las normas, ya ves que los máximos goleadores de varias temporadas para acá no pasan de 40, 30 y algo, entonces bueno, para mí es un orgullo que tener ese récord, ¿no?
Empezaste en el Sumarse, hablando de fútbol sala, lógicamente, pero después ha jugado en quizás en el equipo, podemos decir, más grande que ha habido en el fútbol sala, que es el Interview Boomerang.
Sí, estuve en Sumarse, me parece, fueron 4 años, el último fue Gran Canaria, y a partir de ahí, bueno, me hicieron una oferta con un viaje que fue el presidente, que no me lo esperaba, que querían hablar conmigo para ficharme, y sí, estuve, tenía un contrato de 2 años, pero estuve uno porque ese primer año yo esperaba jugar más, y entonces no estaba a gusto deportivamente. Como club, Interview fue la bomba, para mí fue uno lo mejorcito que hubo en ese club, pero bueno, mira, da casualidad que salir de allí y mira, salir todo también otros éxitos, ¿no?
Fíjate que el Sumarsa tiene mucho nombre, Martín, pero quizás por títulos, el Maspalomas Costa Canaria, el Maspalomas Sol de Europa, fue lo que marcó una época.
No, bueno, con el Sumarsa tuvo más títulos, ¿no? Fueron 2 campeonatos de liga, lo que claro, después ya de la unificación, pues ya claro, hacer la unificación, que antes era diferentes federaciones, después a partir de ahí sí que fue más nombrado, por decir, ¿no? Pero sí, con Sumarsa fueron más títulos que con Maspalomas. Maspalomas fue la Liga y la Copa. Pero claro, la gente ya empezó a nombrarse Maspalomas por eso, después de la unificación. Y claro, venir de Interview el primer año, venirme a Maspalomas, ser campeón de Liga y batir el récord y ser máximo goleador, pues mira.
Muchos dicen, Martín, que podías haber aguantado alguna temporada más. ¿Te costó mucho retirarte?
Uy, no. Además, todavía, si jugaste a los 30 y algo, 30
pero
y largo.
Pero decías que tenías todavía para
sí,
jugar. Y
no, es verdad. Mucha gente me lo decía, pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya me acomodé un poquito aquí el tema de Gran Canaria. Estuve jugando en Galdar, estuve jugando en Disof. Bueno, son varios equipos de las islas. Estuve también varios meses en Tenerife. Y ya por último, un poco, aparte de también Teror en Primera Nacional, pero un poco porque ya iba dejándolo y siempre los clubes eso te llamaban para intentar, como nos pasó en Fuerteventura y Teror, ¿no? El Pino Los Álamos, de que ya prácticamente lo estaba dejando y quería que fuera para intentar salvar la categoría. Pues claro, cada vez que íbamos, pues bueno, normal, va Martín, un jugador con experiencia que estuvo en varios equipos, pues bueno, para mí, pues ahí fue poco a poco, ¿no? Bueno, ya me lo tomaba diferente, no como profesional, pero sí ya veía ya que, bueno, ya quedaba menos y estaba claro, había que pensar también en la familia y en otras cosas, ¿no?
Ahora está el Gran Canaria, pero hace falta un equipo en la élite de aquí, ¿verdad?
Sí, es una pena, ese es el tema. Yo lo dije a mucha gente, yo ahora mismo estoy enterando una cadena de fútbol, ya dejé un poco vinculado que es el fútbol sala, pero un poco por eso, mucha gente me decía que por qué no, por lo menos entrenar a equipos de fútbol sala, pero claro, yo vi que ya iba para atrás, ¿no? El deporte aquí en fútbol sala, sí hay equipos en primera A y todo eso, pero no era lo de antes, eso está claro, hay que quitarse la venda a los ojos, y la pena, sí, la época de Galdar, que fue el que ahora es el Gran Canaria, fue cuando estuvo también en primera división, bajó a segunda, y bueno, mira, ahora está en segunda B, y ahora intentar a ver si suben, ¿no? Ver, imagínate un equipo del Gran Canaria contra jugar contra el Interview, un Barcelona, sería lo bonito, sobre todo para los espectadores y sobre todo para la gente veterana nuestra que disfrutamos de eso, ¿no?
Ahora mismo entrenador de fútbol, ¿no? De fútbol del grande.
Sí, estoy en la base llevando la coordinación de las escuelas de veteranos, el pilar de fútbol, y llevando un equipo Benjamín, pero tranquilito, ¿no? Yo ahí estoy con los enanos, en verdad que enseñando lo que es fútbol, pero bueno, siempre tiene la espinita esa que siempre todavía sigo viendo los partidos por sala, por televisión, y siempre me reúno con varios amigos, a lo mejor algún partido de algún evento, alguna cosa de fútbol sala, pero echa de menos uno lo que es fútbol sala, eso sí es verdad.
¿Te ha dado para quitarte un poquito el gusanillo de jugar en veteranos o no?
No, estoy jugando. Bueno, hemos empezado esta semana después de todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, pues estoy jugando, yo vivo en la zona norte, estoy jugando en equipo aquí en el norte y con los amigos, está claro, pero eso para el gusanillo de jugar en los sábados, estar toda la semana trabajando y entrenando a los niños, pues ese gusanillo para jugar con los amigos, ¿no?
¿Y qué hace Martín ahora?
Nada, voy a trabajar, estoy en una empresa de alimentación, voy a hacer la publicidad, trabajo en Hiperdino, en la nave central, abajo en expedición. Y no, llevo 3 años allí, muy contento, y da la casualidad que el turno me permite entrenar por la tarde, y muy bien. Y después ya, como te dije, entrenando y coordinando el tema de la escuela de veteranos Pilar.
Lógicamente el fútbol sala, Martín, no es el fútbol, pero también el fútbol sala ha cambiado mucho. Si a una persona con tu talento te coge ahora mismo, a lo mejor hubieras podido vivir del fútbol sala, ¿no?
Yo lo he dicho, yo con varios amigos y siempre me lo he dicho. Ojalá tuviera ahora 22 años, 23 años. Yo sé que ha cambiado mucho lo que es el fútbol sala, pero bueno, yo ahora mismo me encuentro bastante bien, súper contento de lo que hemos hecho, de lo que se hizo en ese momento, pero sí te quedan las pines de decir, joder, ahora tener 20 y pico años, también lo que están cobrando esos jugadores, que no es la época nuestra, sí, a nosotros sí nos damos un dinerillo, cobramos, yo me desplacé a la península, gané un dinero, pero no lo que ahora mismo se mueve, ¿no?, en el mundo del fútbol sala.
Si tienes una tarde libre, aparte de la familia, tu trabajo, etcétera, ¿te sientas a ver, por ejemplo, un partido de fútbol sala o no?
Sí, sí, por eso te digo, he visto partidos semifinales, ahora lo de la Copa, la Supercopa, partido, hombre, siempre que se puede, lo veo, ¿no? Lo que está claro que también, como me estás comentando, de que a lo mejor te da casualidad que a lo mejor yo, al ser entrenador y coordinador, me coincide los horarios, pero todo lo que puedo y lo veo, ¿no?
Pues Martín, un auténtico lujo tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Queremos hablar durante toda la semana con verdaderas leyendas del mundo del fútbol sala, y lógicamente eres una de ellas, 77 goles, todavía tienes ese récord en una temporada de fútbol sala. Martín, cuídate mucho, un abrazo.
Vale, un abrazo, y sabe que estoy a la disposición cuando quieras.
Igualmente, muchísimas gracias. Antonio Martín, auténtica leyenda del fútbol sala español, y que está ahora mismo entrenando, como decía también, al fútbol. Pequeña parada y seguimos hablando del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Somos rincones con encanto. Océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
La familia Gofio La Piña sigue creciendo. Llegan nuestras proteínas con Gofio, la combinación perfecta para estar al 100% antes y después de tu entrenamiento. Ah, también contamos con proteínas veganas. Venta exclusiva en Alcampo y supermercados El Corte Inglés.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos.
¿Y por qué has llegado aquí, Pepa?
Fals, bajo recursos.
Ya.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, es que hay miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:26 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, para todos.
Ayer nos acordamos de ti, entrevistamos al presidente de la Unión Deportiva San Antonio, al presidente de la Unión Deportiva San Lázaro, y nos hablaba de la dificultad, quieren hacer una labor y la están realizando importante, de las dificultades con el tema de económico de la mutualidad, de la ficha, etcétera, de los niños.
Bueno, te acordaste, ¿no? Pero bueno, es que realmente la gran labor, entre otros, que está haciendo la Unión San Lázaro, y lo que es el San Antonio, un equipo histórico, el esfuerzo que está haciendo Pedro Martín como Paco Florido, que son los presidentes de los dos clubes, es encomiable, aguantando las situaciones que están realizando actualmente con la labor de los chiquillos, ¿no? Yo realmente, estas personas, como yo digo, hay que hacerle un monumento para que estos niños no estén haciendo situaciones negativas en las esquinitas. Y a Paco Florido, como a Pedro Martín, y el tiempo que lleva con esta labor de presidente, yo me siento afortunado de tenerlos como amigos, ¿no?
¿Habría alguna fórmula de mejorar esto, José Ramón? El tema económico, sobre todo, de los clubes de la base, de los pagos que tienen que hacer a la federación.
Sí, yo lo que entiendo es que, y lo que hemos hablado ya bastantes veces, que tienen que mentalizarse que no es un gasto que se realiza en el tema del deporte, sino es una inversión que se realiza en el deporte con la gente joven. Y lo que hay que hacer es que, primero, el gobierno tiene que, el gobierno canario y el cabildo tiene que implicarse en ayudar a estos clubes, no solamente con instalaciones, que es importante, y hay que reconocer la labor que está haciendo el concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas, Aridane, que es renovando todas las instalaciones, pero no cabe duda que la Federación de Fútbol de Las Palmas tiene que ayudar, no sé cómo, pero hay soluciones para esto, para que la mutualidad y lo que son las inscripciones de ficha no le cueste un duro a estos clubes. Y es importante, importantísimo, esa ayuda que se realiza y se puede realizar para que estos niños no se queden y estos clubes no se queden en una situación de calidad de dárselo a estos chicos en la educación deportiva. Porque lo que tenemos que dar cuenta, y más los políticos, es que en el futuro esta inversión nos lo vamos a ahorrar en sanidad, y la sanidad es una cantidad de dinero importante que se va porque estos chicos no hacen deporte. Y no nos podemos olvidar, Juanfra, una cosa importante: el nivel importantísimo de porcentaje de obesidad que existe en la gente joven, y eso al final, con el tipo de diabética o cualquier otra situación de enfermedades, hay que curarlo, hay que pagarlo y hay que invertirlo.
Sí. El año que viene, José Ramón, ya de momento hay tres, está el mensajero, está el Altamar Aceite, está Las Palmas Atlético, en la segunda red falta uno que debe subir todavía en lo que se está disputando esta fase de la tercera división Grupo 12 Canario. La segunda red va a ser una categoría inferior a lo que era este año segunda B, y lo hemos hablado en otras ocasiones, el que al final no logre subir de tercera, la tercera división, en este caso Grupo 12 Canario, se va a quedar casi como una regional, va a haber muchas categorías en medio.
Sí, y aparte de esto, yo entiendo que se va un poco van a perder la tercera división, va a perder bastante categoría en el tema de la calidad de un poco de los jugadores. Y lo que yo pienso y lo que sigo y oyendo y comento, que cada vez va a haber menos equipos y la tercera división va a ser una categoría preferente, y la categoría preferente va a ser una segunda regional o primera regional, porque ahora mismo la segunda regional, con los equipos que se han retirado, lo veo complicado que el próximo año vaya de competición esas categorías. Habrá categorías con menos equipos, ¿y qué se hará? Pues la primera regional tendrá más entidades deportivas, y por supuesto que la preferente va a estar un poco descafeinada con el tema de la tercera división.
¿Crees que la primera ref, la segunda ref, ha venido para quedarse, o quizás van a hacer una prueba la próxima temporada a ver cómo sale?
Yo lo que entiendo es que como máximo le he debido 2 años. porque muchos clubes no van a poder aguantar esas inversiones en esas categorías. Y yo entiendo que cada vez al ver menos equipos van a ver menos categorías en esas situaciones, pero lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado porque hay muchas quejas de presidentes de regionales, presidentes de las categorías más inferiores que no van a poder aguantar todas estas situaciones.
Claro, y sobre todo porque ahora la diferencia va a ser abismal, José Ramón, entre lo que es el fútbol profesional, la primera y en concreto la segunda división, y al paso hacia abajo con la primera ref o segunda ref. Por ejemplo, el Tamaraceite, que este año estaba un pasito de estar en la Liga de Fútbol Profesional, ahora está a dos pasos.
Por supuesto, y aparte de esto, que cada vez se va poniendo más complicado la situación. Es una de las cuestiones que hace poco hablaba Florentino, cada vez hay menos deportistas para practicar lo que es el deporte fútbol, y al haber menos practicantes, y lo estamos viendo en las categorías inferiores, que están pidiendo jugadores de alevines, benjamines. El otro día mismo, una cosa que a mí me sorprendió, para que vayan espectadores en el campo del Villa, pues bueno, sorteaba lo que eran 50 bocadillos de pata, ¿me entiendes? Por decirte algo, es un poco llamando la atención. Ayer mismo, en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que se jugó ayer, pues mira, un partido descafeinado completamente, claro. y realmente se van perdiendo ilusión en la gente joven, porque es el futuro deportista y de espectadores, y realmente lo estamos viendo cada vez más difícil para que los clubes profesionales, que tengan que buscar otras vías de ingreso, como fue la televisión, pero claro, la televisión cada vez van a haber menos recursos económicos para repartir. Pues tú imagínate, si hablamos de primera división o hablamos de segunda división, pues si hablamos de tercera división, que tienen que desplazarse a las diferentes islas, y las compensaciones que le puede dar a los futbolistas, pues realmente es difícil de poder aguantar este tirón. El otro día hablaba la cantidad de ingresos que equipos europeos, hablaba de 7.000 millones de euros. Es una burrada a nivel profesional. Estamos viendo las dificultades que está pasando lo que es el Barcelona en su presupuesto, que no van a poder pagar a estos futbolistas las fichas que tienen estipuladas. Es que si lo estamos viendo a nivel profesional, pues si vemos categorías inferiores, como puede ser los equipos de poder aguantar, como es el Tamaraceite, lo que es Las Palmas Atlético, o lo que es el equipo de Tenerife o el Marino, los mismos problemas económicos que está pasando en Lanzarote, que es una isla importante a nivel deportivo, pues ya verás tú cómo se van a solucionar con más equipos o más categorías. Yo lo que entiendo es que estos equipos cada vez van desapareciendo porque no pueden aguantar, primero por el nivel económico y segundo por el número de participantes.
Claro. José Ramón Navarro, un placer siempre hablar contigo. Un abrazo. Gracias. Cuídate.
Venga, un abrazo, Juanfre, para todos.
Igualmente. 2:35 de la tarde. Recuerden que el domingo se juega el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas de la actual temporada, la 2020-2021. Frente a Logroñés, el rival, se juega la permanencia. La Unión Deportiva ya no se juega absolutamente nada. Lo contaremos en directo el próximo domingo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la actual temporada ante el Logroño. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol, Logroñés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
2:36 de la tarde, parada, y hablamos de baloncesto del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:37 de la tarde, vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Se consiguió el Real Madrid, el rival de cuartos, el lunes, primer partido de la eliminatoria.
Madre mía, parecía imposible, pero sí, un rush final brutal del equipo. Creo que son 17 victorias y 9 derrotas tras ese 1-9 inicial. Y además, evidentemente, también se dieron los resultados necesarios en las últimas jornadas, como esa derrota de Unicaja ante el Real Madrid. Se decidieron los dos partidos en semana por 6 puntos y el del Gran Canaria en Sevilla por apenas 5 en un último una última jornada de infarto con muchísima emoción y que además pues cayó la tostada por el lado del club claretiano.
El Madrid que llega con las ausencias, bueno, ya confirmadas de Campazzo y de Gavidec, que están en la NBA, las lesiones de Sonkin y de Randolph, y veremos cómo llega Tavares también a la eliminatoria, ¿no?
Hoy mismo, hace apenas unas horas, ha publicado un post que sigue en su evolución. No jugó en Málaga, yo creo que no jugó porque no era un partido decisivo para su equipo, porque si no a lo mejor sí que lo podrían haber forzado, pero es cierto que llegará algo bajo de ritmo. Evidentemente por plantilla puedes pensar que es uno de los peores del Madrid de los últimos años, casi de la era Lasso, por todas las bajas que tú has hablado y porque no ha tenido tiempo de recomponerse. Recordemos que la baja de Campazzo llegó con la temporada ya empezada, se ha fichado a Urtel, pero no podrá jugar con ellos hasta la temporada que viene, y la baja de Gavidec, vale, lo han sustituido con Vincent Poirier, el que fuera jugador de Baskonia, pero es un equipo que es más endeble. Aún así sigue siendo un rival muy peligroso, que ha ganado este año 2 veces al Herbalife Gran Canaria. Cierto que en el partido de vuelta en el Wizzing Center, a punto estuvo de ganar el Gran Canaria. Y vamos a ver, en el equipo de Porfirio Fisac está la baja, que para mí es muy importante, de Son Kilpatrick, sobre todo ante defensas tan expertas como la del Madrid, porque, hombre, puede ser un desatascador junto a AJ Slaughter. No va a estar, y sí también dejar claro que el que tampoco va a estar en ningún caso va a ser Jovan Kljajic, porque aunque haya terminado con Bilbao su temporada, entiendo que no puede jugar con otro equipo ACB a partir del 31 de enero, que es cuando se acaba ese plazo para cambiar entre equipos, aunque sea un jugador del Gran Canaria.
Claro. En cuanto a lo femenino, Carlos, 2 derrotas de la selección contra Francia en los primeros amistosos.
Hombre, es cierto que no deben preocupar mucho en estos primeros partidos amistosos. Estábamos hablando de la final de la Liga Andesa hace un par de semanas. Todavía están cogiendo ritmo. Hay bajas importantes como la de Astu Endur, que aún está en Estados Unidos. Creo que se incorpora este fin de semana. Está haciendo además muy buenos números ahí en las Chicago Sky, 17 puntos y 7 rebotes, por ejemplo, en el último partido. Pero es verdad que están siendo también muy abultadas esas derrotas ante un equipo tan potente como es el de Francia, en un verano posiblemente el verano más apasionante de la historia de nuestra selección femenina, un europeo que se celebra en Valencia y los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a ver la evolución en esos partidos amistosos de la selección femenina las próximas semanas.
Y hablamos también de Astu Endur, en Estados Unidos con Chicago Sky. Si hablamos del último partido, por ejemplo, 17 puntos y 7 rebotes, casi nada.
Sí, lo está haciendo muy bien, aprovechando también bajas como la de Candace Parker, la histórica jugadora de Los Ángeles Sparks, ha vuelto a su ciudad natal, Chicago. Comparte equipo con Astu esta temporada, no ha podido jugar alguno de los últimos partidos, eso le ha dado más minutos a la hispano-senegalesa, y ella, como siempre, respondiendo, una jugadora muy respetada en todo el mundo, inclusive en la WNBA. Te digo, viene este fin de semana, si no estoy equivocado, el sábado llega a España, se incorpora a la selección, y después con ese también la WNBA cuando pasen los Juegos Olímpicos con Chicago, que es uno de los equipos favoritos. Esta noche creo que juegan su cuarto partido las Chicago Sky.
Y ya sabemos que el Guipúzcoa y el Estudiante han bajado de la categoría. Ahora esperar rivales por parte del Gran Canaria, quien sube, porque ya están en marcha las eliminatorias de Leboro.
Sí, único ascenso, recordemos, a la Liga Andesa CB, de la que habrá 2 descensos para que se recupere esas plazas pares, que este año, recordemos, tuvimos Liga Impar. Y en la primera jornada, nuestros representantes, Óscar Alvarado y Cristian Díaz, victoria para los dos en el debut. El Tau Castelló venció por 8 puntos al HLA Alicante, y Óscar Alvarado fue el MVP del partido con 19 de valoración, también el mejor base de la jornada. Y fue también muy importante en Covirán Granada para la victoria Cristian Díaz, 11 puntos, 5 rebotes, y sobre todo el Pollito, como le conocen cariñosamente en la península por su procedencia canariona, asistió y dio dos triples muy importantes en el último cuarto, que como te digo, sufrió mucho con Irán Granada. En principio el favorito porque fue el primer clasificado. Ya eliminatorias a tres partidos, cuartos de final, semifinales y la final, como te digo, un único campeón que será el que asciende este año a la Liga Endesa CB.
Y hablamos de la Primera Nacional porque el Canarias, el Club Baloncesto Canarias, campeón regional, ¿no? En Güímar.
Yo creo que una vez el primer equipo volvió a la Liga Endesa CB, se refundó la idea de tener una estructura sólida de cantera en Tenerife. La década pasada, sobre todo, o históricamente, siempre ha habido muchos colegios muy importantes. No ha habido concentración en tan pocos equipos como se ha pasado en Gran Canaria en las últimas décadas. Y ya te digo, el Canarias lleva 10 años haciendo un muy buen trabajo con el faro del primer equipo, que yo creo que la guinda del pastel es este ascenso del Club Baloncesto Canarias, campeón en Güímar, con el ascenso a EVA. Ellos tienen además el convenio con el Náutico, entonces ahora queda la duda de qué va a pasar, si el Club Baloncesto Canarias va a salir con su nombre, con su equipaje y con ganas de competir, si va a romper ese vínculo con el Náutico de Tenerife. Destacar a dos jugadores, selección española junior, mejor dicho tres, y que han estado muy bien en Güímar, Pablo Plasencia, los hermanos Díaz Graham, porque son jugadores que seguramente veamos en la CB en unos años. Canarios es muy importante, y también destacar la preocupación que tenemos, porque es cierto que con este serán tres equipos en principio en Liga EVA, el Náutico, la Matanza y ahora el Canarias, aunque es cierto que la Matanza quiere ascender a Les Plata en los despachos. Recordemos la Matanza con esa vinculación con el Canarias Basketball Academy de Rob Orellana, que ya estuvo en Les Plata aquí en la isla de Gran Canaria, pero de nuestra isla, incluso de nuestra provincia, no hay equipos para el año que viene con Les Plata. Descendieron Conejeros, descendió a Güímes, que todavía tiene que jugar este fin de semana su último partido, en La Palma tampoco, y vamos a ver, está el Les Plata del Gran Canaria. Sabemos que con la duda de qué va a pasar con ellos el año que viene, al final representación en categoría nacional solo hay en la isla de Tenerife ahora mismo y en Les Plata del Gran Canaria, y yo creo que así es tan difícil después dar el salto para los jugadores canarios a la Liga CB, porque el escalón es muy muy grande.
Claro. Carlos Sánchez, siempre es un placer, seguimos en contacto, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente. 2:44, por cierto, el lunes y el miércoles les contaremos en directo en COPE Gran Canaria la eliminatoria de cuarto de final de por el título de liga entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria. Recuerden, el lunes a partir de las 9 de la noche, el miércoles a las 9 de la noche, y si hubiera un tercer partido también lo contaremos el viernes día 4 de junio junto con David Ojeda, Manuel Sánchez y Pepón Artiles. Le contaremos esos cuartos de final por el título de liga. Ojalá, es complicado lógicamente, pero ojalá que pueda dar la sorpresa el Herbalife Gran Canaria. Seguimos hablando de fútbol. 2:45 de la tarde. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. También saludo a la audiencia de COPE Gran Canaria.
Se acaba la temporada, Javier. El Herbalife Gran Canaria pendiente, si pasamos a fase 1 para que entre público el próximo miércoles en ese partido que tiene ante el Real Madrid, y también lógicamente pendiente a ver si pasamos a fase 1, también lo que es el deporte base, el deporte regional, a ver si ya puede entrar público también en los diferentes campos, los diferentes escenarios, ¿no?
Sí, eso es una de las opciones que hay ahí. Además, el tema también de la mascarilla, que en teoría habrá que valorar si se sigue jugando con mascarillas en el deporte base, los que tienen peor suerte que los más afortunados, porque aquí sí que se produce una cuestión de discriminatoria. Pero por ejemplo, en la península hay distintas comunidades autónomas que ya están jugando en el fútbol base y el baloncesto base, entre otros, sin mascarilla. En el caso de Málaga, por ejemplo, que está en fase 1, si mal no recuerdo, no Andalucía, pero sí Málaga, que está a día de hoy en fase 1, si no me falla la memoria. Y bueno, y con respecto al deporte profesional, pues más de lo mismo, ¿no? Es decir, esperando ya que pueda entrar el público. Yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, hay suficientes ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien o rematadamente mal, como hemos visto, pero vamos a apostar por lo bueno, por lo sensato, por dejar entrar el público de forma organizada, y eso es posible, ¿no? En una instalación tan amplia como el Gran Canaria Arena, pero es verdad, claro, que tiene un mínimo de organización.
Sobre todo los asientos reservados para cada uno, numerado el asiento, con todo el protocolo de entrada y de salida, y así estamos en fase 1, pues se puede hacer, ¿no? En instalaciones grandes, sí, lógicamente.
Sí, ya te digo que es que a nivel nacional hemos tenido un montón de ejemplos. Ahora con la finalización de la temporada de fútbol, segunda B, segunda A, etcétera, estamos viendo celebraciones de todo tipo. Bueno, creo que el Extremadura por un lado, también otras imágenes, bueno, aparte de la Atlético de Madrid, ¿no? Pero que hemos visto de todo. Es decir, ahora mismo, de forma coherente, impedir la entrada de público de forma organizada, limitada, y supervisada por expertos en materia de seguridad, pues yo creo que no guarda correspondencia, no guarda coherencia, ¿no? No es equitativo lo que estamos viendo en otras esferas deportivas con lo que entendemos que sería necesario para reactivar la economía del baloncesto profesional, en este caso.
Lo que habría que mirar también, Javier, ya si pasamos a fase 1, ya estamos en periodo de vacunación y ya si empieza a entrar público en los escenarios, es el tema de las mascarillas para el deporte base. Ya también habría que estudiarlo.
Sí, la verdad que a nadie se le esconde que la mascarilla es ese importante recurso preventivo que tenemos ahí, pero también las mascarillas generan una serie de inconvenientes, de problemas, sobre todo en deporte de alta intensidad. Es un concepto que se ha empleado mucho, pero que también se ha mal utilizado. Digo mal utilizado porque, claro, deporte de alta intensidad no significa que seas un deportista olímpico. Un niño que compite el baloncesto y que tiene sobrepeso y que está cuatro cuartos corriendo para arriba y para abajo, para eso es deporte de alta intensidad, ¿no? Con unas pulsaciones altísimas, eso también es deporte de alta intensidad. Entonces, yo creo que nosotros, el espejo que tenemos ahora mismo es lo que está ocurriendo a nivel en otras regiones, en otras provincias, a nivel español, a nivel nacional y también a nivel europeo. Ya digo que el deporte base sin mascarilla ahora mismo es una realidad, ¿eh? No es nada ficticio. Insisto, hay varias comunidades autónomas, varias provincias en los que el deporte base, los niños menores de edad están jugando sin esa mascarilla. Y después, Juan, lo que hemos hablado otras veces, hay una contradicción, porque si estamos hablando de que la mascarilla no perjudica para nada, es absolutamente 100% inocua, se puede jugar con ella sin problema, estamos viendo cómo algunas competiciones aquí a nivel regional se las han quitado. Creo que ahora que está muy de moda esto de los observatorios de igualdad y estos departamentos de igualdad, si hablamos de igualdad en el deporte, o somos iguales o no somos iguales, y aquí se ha producido una cuestión bastante discriminatoria. Pero vamos, eso, dependiendo de la importancia que le dé cada uno, a mí personalmente sí me preocupa este desequilibrio en el deporte base.
Claro. Y una última cuestión, Javier, siempre te pregunto por lo mismo, pero ya está finalizando lo que es la temporada, sobre todo en la primera y también en la segunda división del fútbol español. Habrá tiempo ahora, me imagino, que para reuniones, para mejorar la situación, hablamos del VAR, del videoarbitraje. Ahora mismo buscarán más soluciones para que se pueda mejorar algo de cara a la próxima temporada también, ¿no? O unificar criterios, más bien.
Claro, vale. Esperemos que primero la liga, ¿no? Los clubes profesionales que emitan informe, pero la cuestión es, y los clubes de segunda división A y los clubes de primera división harán un tipo de informe o propuesta, elevarán a la liga sus sugerencias, sus reclamaciones de forma por escrito y de forma pormenorizada. Yo lo dudo, y si lo han hecho, pues mira, pues obviamente pues uno no se ha enterado, pero dudo que lo hagan, ¿no? Porque al final, cuando acaba la temporada, cada uno está pensando ya en la siguiente temporada, en los nuevos fichajes, algunos están pensando en el viaje a Ibiza y este tipo, volveremos a la siguiente temporada con los mismos argumentos, ¿no? Lo lógico desde el punto de vista de arbitral es que haya un análisis detallado de errores, aciertos y sugerencias, propuestas, etcétera, y se mejore el sistema, ¿no? Sí, pero insisto, creo que el VAR ha dado más de lo que ha quitado, pero sí es verdad que aquí entramos en lo que hemos dicho también en otros programas, que se complica con una doble interpretación, la del terreno de juego y la que se produce en los monitores de televisión, ¿no? Eso es lo más complejo.
Claro, sobre todo porque no puedes medir la intensidad de una entrada, por ejemplo, ¿no? Eso es imposible medirlo a través de la pantalla.
Ni en el campo teniendo cuatro árbitros es complicado que los cuatro nos pongamos de acuerdo, ¿no? El tema de las intensidades, el tema de la voluntariedad, y después a eso hay que incluir también el teatro tradicional que le ponen muchos jugadores, ¿no? Que complica la actuación arbitral, ¿no? Porque hemos visto que ayer estaba viendo unas imágenes, no me acuerdo qué partido de segunda división B creo que era, pero el jugador creo que se lanzó al suelo, se revolcó, parece que lo habían matado justo cuando expulsan al jugador del equipo contrario, se levanta de forma inmediata y empieza a aplaudir, una cosa que eso es para enmarcarla y llevarla a cualquier foro de fair play, antideportividad y mostrar de la aberración deportiva, ¿no? Entonces, claro, eso complica muchas veces la actuación arbitral, porque una tarjeta amarilla y roja, no digo siempre, pero a mi juicio muchas veces está condicionada a la gravedad de esa entrada, ¿no? Es decir, a esa gravedad, por eso muchas veces se grita, se revuelca, porque el jugador está buscando la sanción al otro jugador, ¿no? Está buscando esa sanción, y eso complica al árbitro, porque muchas veces una amarilla o una roja va a depender mucho de esa aparente gravedad, ¿no? Entonces, claro, somos seres humanos, ¿sí? Son personas los árbitros están viendo también ese posible daño, valorándolo, y eso también condiciona muchas decisiones, pero en fin,
sin duda, seguiremos hablando durante la semana. Javier Raluí, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, saludos.
Hasta luego, igualmente. 2:52 de la tarde, saben que el próximo fin de semana se juega ya la última jornada de lo que es la segunda división del fútbol español. Todo, bueno, prácticamente todo en horario unificado, excepto un partido que se va a jugar el sábado 29 de mayo a las 5:30 p.m, el Club Deportivo Tenerife frente al Real Oviedo. El resto se va a jugar el domingo a las 5:30 p.m, el partido Albacete-Fuenlabrada, y a las 8:00 p.m, el grueso de lo que va a ser la jornada 42, es decir, la última de la segunda división. Mirandés-Sabadell, Cartagena-Girona, Rayo Vallecano, Club Deportivo Lugo, Málaga-Castellón, Ponferradina, Real Club Deportivo Mallorca, Alcorcón-Español, Zaragoza-Leganés, el Sporting contra la Almería y el Logroñés contra la Unión Deportiva Las Palmas. Este partido, el de Logroñés-Las Palmas, sí tiene sentido que se juegue con el resto de la jornada, porque el Logroñés está jugando la permanencia en la segunda división del fútbol español. El de ayer no tenía sentido estar en horario unificado cuando ni la Unión Deportiva ni el Albacete se jugaban absolutamente nada. Fue el único partido de la jornada de ayer en horario unificado donde no se jugaba nada ninguno de los dos equipos, ni la Unión Deportiva Las Palmas ni el Albacete. Sí, así el partido del próximo fin de semana, porque insistimos, el Logroñés está jugando su permanencia en la segunda división del fútbol español. Fíjense cómo está la cuestión ahora mismo, y a falta de una jornada ya son equipos de primera división el Español y el Mallorca. Estarían clasificados para promoción Leganés, Almería y Girona. Falta una plaza de promoción que se la va a jugar entre el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón el próximo domingo. Y por abajo ya son equipos de primera ref el Albacete y el Castellón. Se la van a jugar en la última jornada el Sabadell, el Logroñés, el Lugo y el Alcorcón. Se van a jugar dos plazas en este caso de descenso hacia la primera ref. Ya el Cartagena está salvado con 48 puntos, al igual que también el Málaga con 50, el Zaragoza con 50, el Fuenlabrada con 51, Oviedo con 51, Tenerife con 51, Las Palmas con 53, Mirandés con 54 y Ponferradina con 56. Todos estos equipos no se van a jugar nada en la última jornada que se va a disputar el próximo fin de semana. Menos de 5 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis? Muy bien.
Pero igual que tú.
igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quiere morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:56 de la tarde. Antes le dábamos todos los horarios y los días, lógicamente, de lo que va a ser la última jornada en la segunda división del fútbol español. También tenemos día y hora de lo que van a ser las eliminatorias de cuartos de final de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Para el lunes 31 de mayo, a partir de las 8:45, el Valencia Basket frente al Baskonia. Y a las 9:00 p.m, hora canaria, en el Wizzing Center, se juega el Real Madrid ante el Herbalife Gran Canaria. Para el martes, el Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos y el Barça frente al Juventud de Badalona. El miércoles, segundo partido de la eliminatoria de cuartos. A partir de las 8:45, el Baskonia frente al Valencia Basket, y a las 9:00 p.m, también hora canaria, lógicamente, porque es en el Gran Canaria Arena, el Herbalife contra el Real Madrid. El jueves, hereda Burgos, Lenovo Tenerife, Juventud ante el Barça, y el viernes, si estuviera igualada la eliminatoria del Gran Canaria a 1 ante el Real Madrid, habría tercer y definitivo partido, también a las 9:00 p.m, hora canaria, en el Wizzing Center. Lo mismo también también en la otra eliminatoria entre el Valencia Basket y el Baskonia, pero es al mejor de tres partidos, con lo cual el viernes sería únicamente si hubiera empate a uno en las dos primeras jornadas. El primer partido el lunes en Madrid, el segundo partido el miércoles en el Gran Canaria Arena. Veremos si el Gran Canaria es capaz de dar la sorpresa. Si gana un partido habrá tercer encuentro, si gana los dos partidos estará clasificado para semifinales, y lo propio del Madrid. Si gana los dos partidos el equipo de Pablo Lasso ya estaría clasificado para las semifinales de la Liga Endesa. Todo lo vamos a contar en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, el lunes y el miércoles, junto con David Ojeda, Manuel Sánchez y Pipón Artiles, a las 9 de la noche en el Wisin Center el lunes, a las 9 de la noche en el Gran Canaria Arena el miércoles. Al igual que el domingo, les contaremos en directo la última jornada de Liga en Segunda División. Logroñés, Unión Deportiva Las Palmas.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido de la actual temporada ante el Logroño. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol, Logroñés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Segundos que restan para las 3 en punto de la tarde. Nos vamos. Recuerden, más deporte hoy a las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de martes. Como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.